por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis, a todos nuestros radioescuchas.
Ángel, el mes pasado, el mes de junio, se cumplió el cuarto mes en que nuestra organización no ha podido realizar su reunión mensual. Y esto pues nos tiene bastante consternado y a nuestros miembros también preocupados y llamando y mandando mensajes que extrañan estas reuniones, producto que estamos con el coronavirus este. Y lamentablemente pues tenemos que seguir así, no sabemos hasta cuándo, Ángel.
Sí, efectivamente, Luis, es lamentable, pero por medidas de seguridad tenemos que proteger también a todos nuestros miembros. La mayoría son ya personas avanzadas de edad y que no podemos exponerlo a que tengan un contagio por el virus, ya que todavía en nuestro condado pues se está manifestando con gran intensidad.
Sí. Por cierto, Ángel, que eso que estás diciendo tú, que las autoridades del condado han tenido que arreciar las medidas para la protección de la ciudadanía, pero quien también ha apretado en este caso la represión es el régimen castrista, ya que el pasado martes 30 de junio dicen que comenzó con excesiva represión en Cuba, y ya que desde varias partes del país se reportaron cercos policiales, desapariciones y detenciones arbitrarias contra los cubanos que manifestaron su apoyo a la protesta nacional. En Santiago de Cuba, activistas de la UNPACO y promotores de Cuba Decide fueron víctimas de represión. José Daniel Ferrer García y su hijo José Daniel Ferrer Cantillo fueron detenidos con violencia por dos autos de patrullas y agentes reservados del Estado. Y la vivienda de Ferrer, que es el líder de la UNPACO, estuvo asediada por fuerzas combinadas del Ministerio del Interior, y en la mañana, en la puerta de su casa, Ángel, le colocaron un candado por fuera. Sí. Le colocaron un candado para que no pudiera salir, figúrate tú, ahí mismo en su casa.
Sí, Luis, efectivamente, no solo el 30, ya desde el 25 de la semana pasada, pues tras la muerte del joven Hanser Ernesto Hernández a manos de un policía del régimen, uno de los tantos represores que tiene el régimen, pues numerosas instituciones preparaban una manifestación y fueron reprimidos también violentamente. La campaña ha sido promovida coincidente con la jornada de activistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil en la isla. Habían convocado a dicha manifestación de protesta contra el crimen y a propósito también exigieron la libertad de los presos políticos cubanos. Fíjate, Luis, si ellos son, no hay calificativo, que dentro de las manifestaciones del régimen, ahora para justificar el buen trato que ellos dan, la Federación de Mujeres Cubanas dice que los que critican la actividad de los policías en Cuba pues son elementos títeres pagados que no tienen principio ni una gota de vergüenza, y que en Cuba el ejército es de héroes de azul.
Oye,
fíjate hasta dónde llega el cinismo de estas personas. Cuando sabemos, bueno, no nos coge sorpresa, porque para ellos todos son héroes, los represores, los traidores, los espías. Acuérdate cuando a los espías de la ley avispa, pues para ellos eran héroes. Sí,
los cinco, sin embargo, los cinco héroes
fueron los que por culpa de ellos ametrallaron, fusilaron en el aire a los cuatro hermanos al rescate en labor humanitaria. Y sabemos que estos mismos héroes de Día Sur son los que reprimen al pueblo, a las amas de blanco, a todos los opositores. Y coincide también con una declaración, Luis, muy interesante, de la encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, que denunció la represión del régimen de la isla contra activistas y opositores que intentaron manifestarse pacíficamente por la muerte del joven Hanser Hernández, ultimado por un policía. No se permite ninguna protesta en Cuba. Los cubanos solo querían mostrar su solidaridad con la familia de Hanser. Fueron recibidos con puño duro en la ciudad del Estado cubano, señala un mensaje de la funcionaria compartido en Twitter por la Embajada de los Estados Unidos. Varios periodistas independientes también permanecieron bajo arresto domiciliario luego que agentes de la Policía y la Seguridad del Estado les impidieron desplazarse hacia los puntos de la manifestación. Los hechos también fueron denunciados por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. Hoy, el régimen de Castro arrestó arbitrariamente a un manifestante pacífico y cortó la comunicación a los periodistas. Nuevamente, el régimen muestra su desprecio por la libertad de reunión y expresión. No tema a sus ciudadanos, respételos y escuche sus llamados a la justicia, dijo. Por su parte, la CID lamentó el operativo represivo lanzado por fuerzas del Ministerio del Interior y exigió al régimen de la isla el cese de las detenciones y del hostigamiento contra periodistas y activistas. Como vemos, Luis, sí. Ellos no pueden engañar ya más a nadie, porque todo el mundo sabe de que en 61 años que va del régimen de terror y hostigamiento, pues no han hecho más que reprimir. Sabemos que es verdad que el Departamento de la Seguridad del Estado en Cuba es un centro de represión, como bien dice la cagada de negocios, que son recibidos con el puño duro cada vez que un prisionero llega allí. Todos sabemos cómo Ciudad del Estado pues han asesinado, violado, han maltratado y hostigado a los que se oponen al régimen Castro comunista.
Sí, Ángel,
sabemos que aplican todo método de tortura sin ningún tipo de condición humana.
Ángel, y por cierto que esta manifestación se produjo en toda la isla, porque hubo detenidos, por ejemplo, dice aquí en La Habana, en Villa Clara, en Placetas, también fue detenido Jesús Díaz Silva, que es líder del movimiento opositor por la Nueva República. Dijo a Cuba que fuera de la vivienda había decenas de efectivos policiales. Manifestó también que están por todos lados, esperando como perros de casa a que salgamos para golpearnos. Vamos a ver qué sucede. Ya sabes lo que sucedió. Todo el mundo, mucha gente detenida, secuestradas. En la misma casa no han dejado salir, como fue el caso de José Daniel Ferrer, que le pusieron a él un candado en la puerta de su casa por fuera y no pudo salir.
Fíjate, Luis, otro hecho que alarmante, a la muerte de Hansen Ernesto durante la pandemia, se suman varias denuncias contra los agentes de la policía castrista, como la violación de dos menores de edad en el municipio capitalino de Marianao. Hecho que, por supuesto, el régimen no se ha referido hasta este momento. Claro, porque son hechos por los mismos represores de ellos. No le importa que sean menores ni que sean mujeres, pero la represión es de carácter general.
Sí. Ángel, por esos días También se dio a conocer por la CIP que este fue el semestre del 2020 en que el día más represivo fue ese, precisamente el día, sí, sí. El día 30, el día que se disponían a protestar. Ese día, pues, la CIP condenó la detención, el hostigamiento, despliegue de efectivos y restricciones del acceso a Internet contra periodistas y activistas por parte del régimen cubano, dijo la organización. El operativo represivo de la policía política se llevó a cabo para impedir las protestas pacíficas que habían sido convocadas para este 30 de junio, el 30 de junio pasado, en varias ciudades del país, con el objetivo de exigir el cese de la violencia policial y el racismo, así como la liberación de los presos políticos en la isla. La seguridad del Estado cubano detuvo, amenazó y bloqueó el servicio de Internet de periodistas, artistas y activistas de los derechos humanos para obstaculizar su participación en una manifestación pacífica contra la violencia policial convocada en La Habana y en distintas provincias del país en protesta por la muerte la semana pasada del joven de color que tú acabas de mencionar, a Hansel Hernández, ¿no?
Hernández, sí.
A mano de la policía. Asimismo, Christopher Barnes, presidente de la CIP y director de The Glitter Company Limited en Kingston, Jamaica, condenó profundamente la represión contra periodistas que intentan informar sobre un tema de interés nacional y mundial en condiciones de extrema inseguridad y contra miembros de la sociedad civil que buscan ejercer su derecho fundamental a la protesta y a la libertad de expresión. Ángel, la represión efectivamente en Cuba no para. El régimen, esa es la naturaleza del régimen, es la manera en que han logrado mantenerse en el poder durante tantos años, tantas décadas, a pesar de la resistencia y la confrontación que le ha presentado la población cubana a todos los desmanes que conducen diariamente contra la ciudadanía. Los cubanos han hecho su esfuerzo, pero es que lo hacen de una manera tan impune, Ángel, y no tenemos, en este caso los cubanos dentro de la isla, no tienen la atención ni el respaldo internacional, que tú sabes que este tipo de lucha se necesita que se divulgue todas estas arbitrariedades y que hayan denuncias fuertes y que hayan oídos receptivos para estas actividades de la resistencia.
Sí, Luis, efectivamente, esto son hechos que ya son reiterativos, ya que la política oficial del régimen es la represión y la tortura, manteniendo lo que es un régimen de terror en la isla para así tratar de tener sojuzgada a la población. Pero como bien hemos visto en la época nuestra y también ahora, aunque distintos métodos, siempre ha tenido una fuerte resistencia por parte de quienes consideramos que los principios y derechos de ciudadanos pues no son negociables y, como bien decía el titán de bronce, los derechos no se piden, se toman, se arrancan, no se mendigan.
Ángel, yo confío en que a medida que vaya avanzando la oposición dentro de la isla, la ayuda y la cooperación que pueda darle el exilio, que los cubanos puedan alcanzar su libertad, tal como esta fecha ahora que viene ahora, Ángel, el 4 de julio, sí, que es la independencia de Estados Unidos, nuestro pueblo también va a llegar en su momento a lograrla.
Y hablando sobre Luis, sobre el 4 de julio y Estados Unidos, que es el faro de la libertad aquí en la América, el secretario de Estado Mike Pompeo recientemente aseguró que la lucha por alcanzar la libertad en América pasa por lograr cambios en Cuba, Nicaragua y Venezuela, únicos regímenes autoritarios de la región. Esperamos que esa antorcha de la libertad que brilló un 4 de julio y que vemos que como faro y guía de la democracia y los derechos humanos en América, pues que reine en todos los países, y por desgracia vemos como en nuestro país pues no un régimen totalitario, sino un régimen autoritario, sino totalitario, totalitario, que es el que existe actualmente en Cuba por más de 60 años. Y esperamos que en este 4 de julio, una vez más, se ratifique ese compromiso y que no sea de palabra, sino que se presente con hechos, como lo ha estado haciendo actualmente la administración actual, que está dando pasos positivos para acelerar la libertad de nuestros países.
Estimados oyentes, escuchemos a continuación lo que dice la joven Ruhama Fernández, que reside en Cuba, acerca de la educación gratuita y del sistema educativo de la tiranía castrista.
Es el comunismo. ¿Y pues por qué digo esto? Porque nos da salud y educación gratis. Increíble, ¿verdad? Que cuando te gradúes no tendrás trabajo, o que lo que cobres no te dará para comer. Por lo tanto, tendrás que dedicarte a algo que no estudiaste, o como hacen muchos, robar, para entonces estar endeudado con el mismo sistema porque lo que haces es por debajo de la mesa. Pero como eres como mínimo silencioso, los segurosos de tu barrio serán los de la vista gorda. Pero agradezcamos que la educación es gratis, que no tenemos que pagarla, en vez de darnos una manera honrada de ganarnos el pan. Porque seamos claros, cuando se entran a la escuela, pintan a nuestros héroes irreales y no como hombres sometidos a equívocos. Que como historia de ficción está bien, pero en la vida real no hay quien se lo crea. No nos enseñan los enfrentamientos Gómez-Maceo, Maceo-Martí, Martí-Gómez, ya que como dijera el doctor en derecho Rolando Rodríguez, nos olvidamos decir que eran leones y los leones no se acarician. Te hacen perder parte de tu esencia, la de tus predecesores, nuestra realidad, diciendo que a todos nos define un país socialista, cuando lo que verdaderamente nos define, como diría Carlitos Madrid, viene de mucho antes, de cuando los aborígenes, españoles, negros africanos y hasta los chinos. Nuestra historia no comienza en el 59. De hecho, creo que comienza la degradación de ella, de nuestra patria, nuestra identidad y hasta de nuestro futuro. Pero agradezcamos que la educación es gratis. No importa que los jóvenes se vean condicionados por lo que los rodea sin más salida que largarse del país. Agradezcamos que la educación es gratis. ¿Qué importa que se pierdan valores en una sociedad dando vergüenza en Latinoamérica? Agradezcamos que la educación es gratis. No importa que vean refugio en las drogas o el alcohol, o que vean su vida estancada porque los más inteligentes no quieren tener hijos en un país empobrecido que culpa a un bloqueo inexistente. Pero agradezcamos que la educación es gratis. ¿Qué importa ese tío, hermano, primo, sobrino que se lanzó al mar y nunca volvió a tocar tierra firme? En busca de un mundo mejor porque un día abrió los ojos y simplemente vio que aquí no tenía futuro. O aquellos que quedaron en la frontera ya sea por cansancio o muertos por deudas de pandillas y nunca conocieron la libertad. Pero agradezcamos que la educación es gratis. No nos atrevamos a cuestionar a los que provocaron su salida. ¿Quién los obligó a recorrer 90 millas para que con suerte hoy pudieran mandarte una recarga? Al fin y al cabo, ¿qué importa que nuestra sociedad se parezca cada vez más a la descrita por George Orwell en 1984 bajo los lemas La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, con una idéntica policía del pensamiento que inhibe todo ápice de rebelión? Pero nosotros agradezcamos que la educación es gratis. Cortan todo lo que tiene que ver con libre pensamiento. Adoctrinan a los niños enseñándoles que los fusiles son buenos, que la explotación infantil, que en realidad son trabajos obligatorios disfrazados de voluntarios, es normal. Manejan a su antojo la opinión popular de otra generación, los que aún creen en esta farsa, pero hay que entendernos. Porque como dijera Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que demostrarles que han sido engañados. Y agregaría yo más aún si ese engaño lleva 61 años. Si luego de todas esas mentiras y manipulaciones quedara un pensamiento libre vivo, obvien el tema de que la educación es gratis porque eso es solo para los revolucionarios, los agradecidos del sistema. A esa llama no la dejen crecer. Hay que meter terror en su familia. Sé lo que están haciendo. No soy tan ciega como parezco. Solo espero que los pantalones para atacarme a mí sean más grandes que los que tuvieron con Aldo y vengan de frente. Pero que sabrán ustedes de valentía si llevan 61 años metiendo el terror en los ciudadanos. Pero llegó la hora de darle agua al dominó. En fin, con salud y educación gratis no tengo nada que agradecerle al mejor sistema político del mundo.
Estimados oyentes, este 4 de julio se conmemora otro aniversario más de esa gloriosa revolución que libró los Estados Unidos contra Inglaterra, liberándose de la metrópoli inglesa y estableciendo acá en el continente americano la democracia como la conocemos actualmente. En recordación a esta fecha, para ustedes, tributo al 4 de julio. Entre los acontecimientos que recoge la historia, ocupa lugar respetable la revolución de 1776. Fue esta revolución la que engendró con su ejemplo las ansias de libertad de otros pueblos. En suelo del continente americano, alimentó su fuego aquel noble de la Francia de los Reyes, que luego fue revolucionario y abanderado de las causas populares, el Marqués de Lafayette. Y un americano universal, el venezolano Francisco de Miranda, cubrió de gloria su brazo que más tarde extendió a la América India. Este acontecimiento trascendental, que es la Revolución de 1776, y que dio lugar a lo que luego serían los Estados Unidos de Norteamérica, encontró hombres que supieron responder a las exigencias de ese momento. Las poderosas mentes de estadistas tales como Jefferson, Adams y Franklin, que aún siendo dueños de esclavos, forjaron la concepción democrática de este gran país, concibiendo la Carta Magna, que es modelo político de equilibrio y sobriedad. A la madurez de los principios y a la solidez ideológica de los primeros estadistas, Estados Unidos ha logrado consolidarse en su desarrollo como grupo humano. Y entre todos se destaca, como resumen de la epopeya, el primus inter pares de la revolución, el acatado e indiscutible George Washington, el temerario guerrero de decisivas acciones bélicas y el calmado gobernante que también de decisivas medidas ejecutivas. El hombre que hizo del escenario de la guerra un templo para conquistar la libertad y de la silla presidencial, análogo templo, pero para preservarla. Quien no se dejó cegar por la gloria de sus hazañas y supo evitar la embriaguez del poder. La Revolución Francesa y la de Estados Unidos son sui generis, provienen de distintas modalidades. La primera es bien europea, la segunda bien americana. Aquella destronó reyes por toda Europa, la otra descabezó un imperio en las Américas. De la Revolución Francesa surgió la categoría política de monarquía constitucional, de la americana, la presidencia. Por eso, en el viejo continente todavía se habla de reyes, mientras en esta parte de acá del Atlántico nos referimos a presidentes. Los países indoamericanos comenzaron su proceso de liberación aprovechando la podredumbre europea de la época, pero su influencia política les llega de la Revolución de 1776, de suelo continental americano, y las cartas magnas de nuestros países tienen como referencia aquella que forjaron los próceres del 1776. Hoy queremos señalar que en las cárceles castristas esta fecha se celebraba y se reconocía su aporte a los más altos intereses de la humanidad. Cada 4 de julio, en las distintas prisiones del presidio histórico de la Cuba comunista, aquellos que guardábamos prisión por alcanzar idénticos propósitos por los que lucharon los de esta nación, rendíamos merecido tributo al empuje y coraje de estos hombres. Y ahora aquí, en las propias tierras donde se originó la Revolución de 1776, aquellos hombres y mujeres que supimos del encierro por pelear por la libertad de la patria, agrupados en el presidio político histórico cubano en su casa del preso, nos unimos al entusiasmo de los hijos de este país por su gloriosa fecha. En un día como hoy, sumidos en nuestra propia desgracia por la patria transitoriamente perdida, el presidio histórico hace un paréntesis para compartir la alegría de este pueblo y expresarle nuestro agradecimiento por habernos aceptado. Que en este momento que las instituciones del país están siendo agredidas y amenazadas por extremistas y radicales de izquierda, por grupos terroristas internos y externos, por el marxismo y el comunismo ya abiertamente planteando el desafío, estamos de parte de quienes defienden la integridad de los Estados Unidos de América, y que en esta batalla ideológica entre la democracia y el comunismo apostamos a que sean los Estados Unidos, como hasta ahora, los estandartes de la esperanza universal.
Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-837-89 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia.